Tenemos
¿Cómo
una
no?
cantidad de preguntas que han hecho los televidentes.
Sí.
Hemos resumido porque, por supuesto, el tiempo no lo va a dar. Hemos grabado preguntas de personas que representan a distintos sectores
Sí.
y alguna sorpresilla que pueda haber en el transcurso del programa.
Macanudo.
Estamos muy agradecidos que haya accedido a compartir un rato, y es un honor para todos nosotros que esté aquí en Canal 4, en De Igual a Igual.
Omar, sabe que siempre he tenido el gusto de conversar con usted en la radio y en más de una oportunidad aquí en el canal. En esta oportunidad, además, como siempre, yo me salgo del libreto, ¿vio? Permítame que le diga una cosa personal. Es la primera vez que estoy con usted después del fallecimiento de mi querido amigo, que fue su padre. Así que se podría imaginar que no es una circunstancia cualquiera esta para mí.
Me lo agradezco
Es
mucho.
una circunstancia muy especial, usted sabe la naturaleza del cariño y la amistad recíproca, ¿no? Un episodio que para todos fue tan duro y supongo que naturalmente para usted y para su hermano lo mismo. Así que le quería decir que antes que nada quiero expresarle en ese sentido, reiterarle nuestro sentimiento de amistad y de gratitud por haber recibido durante tanto tiempo la amistad de un ciudadano de tan alta jerarquía moral.
Te agradezco mucho y yo recuerdo en las épocas que eran muy difíciles, mi padre, que además por usted tuvimos discusiones muy amables más de una vez, tenía siempre en el auto, tenía su nombre ahí. Él siempre estuvo ahí. Bueno.
Además tenía otra gran virtud. Era gran burrero.
Es
Y
cierto.
bueno,
Sí,
esas
sí.
son las cosas, por eso nos juntamos, ¿vio?
Y alguna cosita
Dios
tomaba
los cría,
también.
ellos se juntan.
Sí, y alguna cosita tomaba
No,
también.
ahí me pasaba, yo tomaba nada más que mate. Él tomaba otro tipo de inflamable.
Bueno, muchas gracias.
A sus
Bueno,
órdenes.
usted fue a Brasil, vino, andado por varios lados. La pregunta, a esta altura del partido, ¿el Mercosur es viable?
Mire, yo le voy a decir una cosa. A esta altura del partido, el Mercosur padece una crisis. La consecuencia de las circunstancias que está hoy por hoy viviendo fundamentalmente la Argentina. Entonces, ¿las crisis para qué sirven? ¿O sirven para romper algo o sirven para cambiar algo? Crisis puede decir lo que todo el mundo entiende por crisis en el lenguaje común, o puede decir también oportunidad de cambiar algo. Me parece que lo que tenemos que hacer, los que somos parte de un asunto que tiene una posibilidad importante en el futuro, es mirar cuáles son sus dificultades y ver cómo se pueden esas dificultades superar. El Mercosur no se hizo para que nos fuera mal a todos. El Mercosur se hizo para crecer. Y precisamente cuando conversamos con el presidente de Brasil y con sus ministros, pusimos arriba de la mesa cosas que seguramente ellos tampoco han tenido en consideración por la dimensión de los problemas en Brasil y por la dimensión de sus emprendimientos. El Uruguay perdió en la exportación con Brasil después de la devaluación brasilera la mitad de lo que exportaba. Y con la situación argentina vamos a perder más del 60 y pico% de lo que exportamos. Lo que significa claramente que nosotros eso lo tenemos que reemplazar. Lo tenemos que reemplazar por otros mercados. Y lo tenemos que ir a buscar los otros mercados. Y no solamente vamos nosotros, porque a un acuerdo mayor con México también va Brasil. Estando yo en Brasilia, estaba el ministro de Amaral de Industrias de Brasil en China. Nosotros vamos a ir a China con el mismo propósito. Y el 12 de abril comenzamos las conversaciones con Estados Unidos. ¿Qué quiere decir conversaciones con Estados Unidos? Quiere decir un conjunto de cosas. La primera, hacer más rápidas las cosas administrativas para poder reingresar con carne a partir del 21 de agosto, que es la fecha límite que se expone, digamos, al asunto sanitario, al tema sanitario, la exportación de carne. ¿Por qué 21 de agosto? Porque es un año sin aftosa. A partir de ahí tenemos 60 días de exhibir una resolución en el registro oficial americano para que el que quiera protestar, proteste, el que quiera ponerse en contra, se ponga, que es el estilo de lo que ellos manejan desde el punto de vista administrativo. El segundo tema es el tema del sistema general de preferencias. Ese sistema es un sistema unilateral que dispone el gobierno americano para bajar porcentajes arancelarios que usted paga cuando entra con un producto. Por ejemplo, vamos a poner un caso bien concreto, Mechen y Sena. Estados Unidos, entre lo que produce y lo que importa de cerámica plana de revestimiento, produce e importa 143 mil millones de metros cuadrados. ¿Sabe cuánto le vendemos? 200 mil. Tenemos que pagar un impuesto. Ese impuesto de entrada, el 12,5%, nos deja fuera en la competencia. Si podemos incorporarlo al sistema general de preferencias y bajar ese impuesto, podemos multiplicar lo que Mechen y Sena pueden producir y pueden exportar. El tercer elemento, la tercera etapa, la final, es buscar un acuerdo que nos permita tener un acceso mucho mayor al mercado americano. Pero no de los productos agrícolas. Los productos agrícolas no son los que vamos a discutir con Estados Unidos en un acuerdo bilateral. Eso se discute en la Organización Mundial de Comercio, que son las cuotas de queso, las cuotas de carne. Es una serie de posibilidades en el mundo industrial americano en donde ellos pueden invertir acá, nosotros podemos exportar allá. Lo poquitín que usted puede exportar al mercado americano es enorme para nosotros, absolutamente enorme. Fíjese esa cifra. 143 mil millones de metros cuadrados producen e importan, y el Uruguay exporta 200 mil. Si podemos exportar, supóngase, 10 veces más, son 2 millones de metros cuadrados, en 143 mil millones de metros cuadrados. Es la nada. Lo que para ellos es la nada, para nosotros es la vida. Bueno, naturalmente, lo que quisiéramos es que Argentina y Brasil pudieran ser los países receptores de nuestra exportación, pero hoy por hoy es muy difícil.
Doctor, una de las críticas que uno a veces escucha es, por ejemplo...
¿Una? No, no se preocupe, está lleno.
No, ya no sé, se preocupe. Pero, no, tenemos tiempo todavía. Pero es que ese acuerdo con Estados Unidos de alguna manera condiciona la postura de Uruguay en torno al caso de Cuba, por ejemplo.
No, para nada.
¿Le parece?
No, ¿sabe por qué, Omar? El Uruguay ya ha votado en el tema Cuba. Votó el año pasado y votó el año anterior. Siempre ha votado el Uruguay. Por tanto, la posición con respecto a Cuba, el Uruguay ya la tomó el año pasado y la tomó en la administración anterior. Ya en la administración del doctor Sanguinetti y en la primera oportunidad en que nosotros tuvimos que tomar una posición, tomamos una posición, quiere decir que ya estaba tomada la posición, no es nueva. Además de no ser nueva, yo la única cosa que me pregunto es, ¿a usted le parecería bien que yo estuviera 45 años en el gobierno? No, le pregunto porque tengo mucha edad ya, ¿vio? Así que no creo que me dé 45 años en el gobierno, pero bueno, me da la impresión que 45 años en el gobierno es un poco de más, ¿vio? Nada más, pero quizás estoy equivocado, quizás sería bueno 37 o 24. O 19.
Un poco menos.
O sí, acá son 5 nada más. Por suerte, ¿vio? Por suerte.
Bueno.
Porque aguantarme a mí más de 5 años sería espantoso, ¿vio?
Presidente, todos somos conscientes, los uruguayos, más allá de las posiciones políticas, de todo lo que nos ha tocado vivir. Como decimos en el lenguaje popular, hemos ligado poco.
Hasta no, perdóneme.
Sí.
Nos hemos comido cada garrón.
Por eso le digo.
Me ha ligado poco.
Bueno,
y nos hemos comido unos garrones imponentes.
Bueno, reconociendo eso, pero su campaña preelectoral usted dijo, no más impuestos, y nos han vacunado permanentemente.
¿A qué no?
A ver, bueno, explíquelo.
No, porque usted dice una cosa y yo digo otra. Usted me tiene que explicar por qué usted dice eso y yo le explico por qué digo que no.
Y porque nos están poniendo,
a ver,
tenemos impuestos nuevos.
¿Cuál?
El aumento del combustible.
¿Cuál? ¿Es
por
un
ejemplo,
impuesto?
No. Pero digo, ¿pero cuánto aportan CAP a rentas generales?
Es lo menos que antes,
lamentablemente. Pero igual, ¿pero incide o no?
Pero perdóneme, estimado amigo, usted me habló del aumento de los impuestos,
sí.
Y yo le digo que no.
Bueno, explíqueme, entonces, a ver.
No, pero explíqueme usted, ¿por qué usted dice que aumentaron los
impuestos? El impuesto a los sueldos sigue.
Entonces no lo aumentamos, lo bajamos.
¿En cuánto?
En los bajos.
Sí, el impuesto sigue, ¿verdad?
Sigue.
Yo pago, todos pagamos los que tenemos pequeñas empresas, aportes como debe ser.
¿Usted qué paga?
Yo pago el IVA. No sé, tenía que llamar al contador.
¿Usted pagará todo el IVA, usted?
Ah, yo creo que sí.
Para mí que no.
¿Le parece que no?
No, para mí estoy seguro que no.
¿Están los papeles ahí?
No, me parece que si yo rehuyo los papeles voy a encontrar que usted no paga el IVA.
¿Por qué?
Y porque me da la impresión de que este tipo de organizaciones no pagan IVA.
Ah, pagan, sí.
Yo firmo, difícil que usted pague IVA.
Sí, sí.
Difícil. Pero vamos a verlo si paga IVA.
Bueno, ¿cómo no?
Vamos a verlo los dos. Sí, sí. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Usted es de San José.
Sí.
Está vinculado al agro. Directamente no, pero indirectamente está vinculado al agro.
Sí.
Este gobierno le bajó todos los impuestos al agro. Absolutamente todos. Le bajó los impuestos no solamente al patrimonio, sino que le bajó los impuestos que al agro lo gravaban en prácticamente todas sus actividades. Y es más, no solamente le bajó los impuestos, sino que se hizo cargo de parte de la contribución inmobiliaria rural. Y además eliminó el aporte patronal desde el punto de vista de las contribuciones patronales al BPS. Eliminó los aportes patronales a toda la industria, absolutamente a toda la industria. Eliminó los aportes patronales a los transportes urbanos, al ómnibus, que lo están reclamando los taximetristas. O sea, en medio de todas estas crisis, nosotros eliminamos una cantidad de impuestos al trabajo y lo sustituimos por el 3% del COFIS. El 3% del COFIS posibilitó la eliminación de los impuestos al trabajo, porque el aporte patronal es un impuesto al trabajo.
¿Se aumentó la recaudación?
No, no se aumentó mucho la recaudación.
¿Y por qué?
Por una razón muy sencilla, porque si usted elimina 100 millones o 200 millones y pone un impuesto para suplantar aquello, usted está ingresando tanto como usted ha perdido. La recaudación inclusive ha caído porque el país, en función de la circulación, la circunstancia que vive en el medio de esta región bastante alterada, ha disminuido sus importaciones, ha disminuido sus exportaciones, y eso ha tenido como consecuencia la baja de la recaudación. Porque usted en la importación, usted está cobrando en la aduana inmediatamente cuando llega el producto.
Si le parece bien.
¿Cómo no?
Vamos a ir a una pregunta que le formula el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay.
Pero cómo no.
Diego Balestra.
Sí, cómo no. Adelante.
Señor presidente, se ha comentado estos días que en la próxima rendición de cuentas que se enviará al Parlamento en el mes de junio, incluye algunas medidas que van en la línea de la reducción del gasto público y que parte de ese ahorro será destinado a la fabricación o construcción de viviendas. ¿Podría ampliar un poco más estos términos y esta medida?
Amigo Balestra, yo recientemente estuve conversando con usted. Ese comentario al cual usted hace referencia, francamente es un comentario de donde no sé de dónde surge. Nosotros sí estamos decididos a utilizar la rendición de cuentas como un instrumento para reorganizar y reducir gastos. Pero no estamos en este momento pensando en si esta reducción de gastos va a ser destinada a otro rubro y a qué rubro. En primer lugar, porque lo más importante que el país tiene que hacer es mantener el equilibrio fiscal. Y lo más importante que el país tiene que conservar es ese equilibrio fiscal que nos permita recuperar el investment grade y todas las cosas que como consecuencia de la situación argentina tanto nos han afectado. Así que la primera cosa que el ministro de Economía me va a plantear, cosa que aún no me lo ha hecho porque ha estado con otras cosas pendientes, es cuáles son las medidas concretas que el gobierno va a enviar al Parlamento de la República en ocasión de la rendición de cuentas. Inclusive vamos a aprovechar algunas expresiones de organizaciones políticas que han planteado la necesidad y la conveniencia de hacer ahorros. Vamos a aprovechar esa circunstancia para ver si se las comunicamos, para ver si en esta oportunidad aceptan hacer los ahorros que antes cuando se les propuso, no aceptaron. Como el caso, por ejemplo, de la reducción de los miembros de los directorios de los entes autónomos. En su momento el Poder Ejecutivo envió una propuesta concreta y hubo sectores importantes que hoy son mayoritarios en el Parlamento que no la votaron. Quiere decir que primero vamos a ver cuánto vamos a ahorrar, cuánto vamos a reducir, y luego vamos a ver cuál es el destino que eso va a llevar. Si va a ser un destino meramente de ahorro o si eso lo vamos a poder referir a otra actividad. El tema de la construcción, que lo hemos estado analizando con usted, con el amigo Aput, viene por otra vía y por otro camino, y nosotros pensamos que la privatización de la mega concesión le va a permitir a los empresarios utilizar su crédito y a los particulares invertir en ese proceso que sin ninguna duda va a reemplazar lo que el Poder Ejecutivo ha tenido que reducir en las inversiones en infraestructura. Porque para buscar un ahorro lo más rápido, lamentablemente usted no va a ahorrar en echar gente, ni va a ahorrar en bajar las jubilaciones. Y por tanto, el primer ahorro que aparece enseguida es cómo usted reduce las inversiones. ¿Cómo las sustituimos? Pensamos que a través de la mega concesión y su privatización, con la acción de la bolsa e inclusive de la propia FAP, vamos a poder movilizar los recursos para la infraestructura que el Ministerio de Obras Públicas no lo puede hacer por efecto de los recortes habidos en la última ley de reducción de gastos.
Vamos a ir a una pausa, presidente, seguimos charlando. Bueno, algunas preguntas que le formulamos están acá, así que, pero tenemos más preguntas donde usted va a ver, va a escuchar a gente que representa a distintos sectores, como el presidente de la Cámara de Industria de Uruguay. ¿Cómo está ese mate? ¿Mejoró?
Más o menos.
Está brava la mano este mediodía, ¿eh? Bueno, buen mediodía. Ya seguimos compartiendo con el presidente de la República.